Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Radio. Gracias por escucharnos. Este lunes 18 de mayo del año 20, llevamos 65 días de estado de alarma en España y el número de fallecidos reconocidos por el Ministerio de Sanidad asciende a 27.650 personas. A partir de hoy, los muertos en las últimas 24 horas por coronavirus nos lo va a dar el Ministerio de Sanidad desde las 5 de la tarde. Nos da la impresión, y es una forma de hablar, de que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, el resto del gobierno y sobre todo sus gurús comunicativos han iniciado un siniestro juego con los periodistas. A ver quién se cansa antes. A ver quién se cansa antes, si ellos, de contradecirse de forma flagrante, de manipular e incluso mentir en la gestión de la crisis del coronavirus, o nosotros, de denunciar esas mentiras, esa manipulación o esas contradicciones flagrantes. Para muchas preguntas sobre el coronavirus y sobre lo que está pasando, reconozco que yo no tengo la respuesta. Pero para esta sí la tengo. No sé qué harán el resto de medios de comunicación, pero al menos nosotros no nos vamos a cansar. Y esperemos que los oyentes de este programa tampoco se cansen de escuchar cada día la exposición detallada, con declaraciones de los protagonistas, con datos y con argumentos que aquí les hacemos de lo que está sucediendo con el mando único en el estado de alarma. La semana pasada, recordarán si nos escucharon, la terminamos en este programa denunciando el escandaloso cambio de criterio de Fernando Simón respecto a las mascarillas FFP2. Solo durante este fin de semana ya se nos ha acumulado trabajo con otras contradicciones, cambios de criterios del gobierno, como la obligatoriedad, que ahora sí que parece que el gobierno va a ampliar a las mascarillas, con lo de la chapuza, de las rebajas, con los ERTE. Luego vamos a abordar todo eso. Pero para empezar este lunes 18 de mayo, nos queremos centrar en una sola palabra: informes. Como saben ustedes, el gobierno de España ha vuelto a negar el pase a la fase 1 a la Comunidad de Madrid. La noticia la comunicaron el pasado viernes el ministro de Sanidad y Fernando Simón en una rueda de prensa. Después de hacer los anuncios, llegaron las preguntas. Y les voy a citar los medios de comunicación que a lo largo de esta entrada del programa van a escuchar ustedes sus preguntas para que vean que no es solo cosa de radio y de libertad digital. Viernes, a partir de las 7 de la tarde, pregunta el confidencial al ministro de Sanidad.
Yo quería preguntarle, siguiendo con el asunto de Madrid, Madrid no está de acuerdo con la decisión, se ha quejado en los últimos días, consideraba que estaba suficientemente preparada para entrar en la fase 1 y sobre todo dice que no se dan razones técnicas. Yo quería preguntarle si el Ministerio de Sanidad, a la vista de las críticas que está recibiendo por parte de las comunidades autónomas, va a publicar estos informes de evaluación que se hace semanalmente.
Y nosotros tenemos una relación de trabajo muy cordial y muy fluida con todas las comunidades autónomas, también con la Comunidad Autónoma de Madrid. Y la vamos a seguir manteniendo y nosotros no vamos a emitir ningún tipo de reproche ni vamos a entrar en ningún tipo de reproche mutuo con ninguna comunidad autónoma. Nos limitamos a intentar hacer nuestro trabajo lo mejor que sabemos y actuar, insisto, y va a seguir siendo así, con criterios de prudencia, de cautela, de seguridad.
Ministro, van a hacer públicos los informes técnicos. Nosotros nos llevamos estupendamente con la Comunidad de Madrid. Vamos a ver si a la segunda pregunta había más suerte. El País.
Quería recuperar una pregunta de antes que no han contestado sobre el tema de la documentación. Insisten muchísimo en la transparencia, en que el gobierno está siendo transparente, pero nos faltan papeles. Tenemos documentación de las comunidades autónomas que reclaman otros, que discuten. Es un asunto muy discutido por todos, muy discutido en los medios, muy discutido por los ciudadanos, porque el gobierno, lo que nos está contando ahora mismo en rueda de prensa, no lo traslada a una documentación con datos de por qué Madrid, que está incluso diciendo que han suspendido una reunión, no puede pasar, por ejemplo, a fase 1.
En materia de transparencia, bien, estamos contando aquí las razones en público de por qué pensamos, en base a los criterios que nos, a los informes que nos han hecho los servicios del Ministerio, pues procede que Madrid, Barcelona y Castilla y León estén en fase cero, con algunas mejoras que hemos dicho. El Gobierno ha cumplido y seguirá cumpliendo a rajatabla con todas las obligaciones en materia de transparencia que tiene que cumplir, y por tanto los expedientes administrativos serán sometidos a la consideración de quien lo considere, siempre en base a lo que marca la legislación vigente.
¿Van a hacer públicos los informes, ministros? ¿Los expedientes serán sometidos a la consideración de los que lo consideren? El ministro sigue sin responder. Vamos a probar con Fernando Simón. El viernes le preguntaron también a él, Intereconomía.
Al doctor Simón le querría preguntar por qué no detallan esos datos cuantitativos. Siento que seamos un poco pesados a lo mejor en esta cuestión, pero me gustaría saber por qué no nos quieren detallar todos los criterios cuantitativos y si finalmente el no cambio de fase pues obedece a unos criterios cualitativos.
Lo cierto es que lo que se trabaja en la Comunidad de Madrid, los datos están en el informe, se han valorado en detalle. No los tengo delante mío porque no es la intención en este tipo de ruedas de prensa empezar a dar cifras de cada una de las comunidades autónomas. Yo no puedo saber si me van a preguntar de Madrid o si me van a preguntar de otra. Y no, la idea no es dar estos datos aquí. Los datos que vienen de Madrid son buenos, ya le digo, no le puedo dar ahora los datos exactos. Están en los informes que, como ha dicho el ministro, serán públicos en la forma y en el tiempo que esté establecido. Esa parte no le puedo dar muchos detalles, pero sí que hay tanto datos cuantitativos que nos impelen a ser prudentes en la Comunidad de Madrid, como datos cualitativos que nos impelen a esperar un tiempo para que se consolide la capacidad. Yo creo que entre ambos llegamos a la decisión, pues la decisión más prudente y más lógica en la Comunidad de Madrid es mantener la fase cero con todas estas medidas flexibles que se han propuesto. Si en algún momento tienen interés en los datos específicos, yo no creo que haya ningún problema en que los pregunten directamente al gabinete de prensa y podremos dar algún detalle más, siempre después de consultarlo con la Comunidad de Madrid, que es al fin y al cabo quien provee de la información.
En las respuestas de Fernando Simón hay que dividir en dos el asunto. Por una parte, la cuestión sanitaria. No voy a entrar mucho en eso. Es verdad que al principio de su intervención Fernando Simón dijo que una de las razones por las que Madrid no pasaba a la fase 1 es para no contagiar al resto de provincias. Pero si en la fase 1 no se puede salir de Madrid, ¿cómo íbamos a contagiar al resto? Pero al margen de eso, me resulta muy importante esto que dijo el viernes Fernando Simón, lo acaban de escuchar, que harían públicos los informes si la Comunidad de Madrid les daba permiso. No tendremos ningún problema, ustedes pídanlo, pero eso sí, habrá que pedir permiso a la Comunidad de Madrid. Esto fue, insisto, el viernes pasada a las 7 de la tarde. Como resulta que la Comunidad de Madrid tampoco había recibido los informes, a las 9 menos 10 de ese día, de ese mismo viernes, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso amenaza al Ministerio de Sanidad con ir a los tribunales si no le entregan el informe. Una hora después de esa amenaza, de ese mismo viernes, la amenaza surte efecto y el Ministerio de Sanidad firma un informe de 3 páginas sobre Madrid. Son las 21:57 de la noche, varias horas después de la reunión con la Comunidad de Madrid. La firma que aparece en el informe de Sanidad es de Pilar Aparicio Azcárraga, directora general de Salud Pública del Ministerio, militante del PSOE y candidata socialista en unas primarias con el PSOE en Madrid. ¿Cómo nos enteramos de quién era la firmante y a la hora que se hizo? Pues porque al día siguiente, a media mañana, el Gobierno de España le filtró al diario El País el informe sin avisar a la Comunidad de Madrid. ¿Se acuerdan de Fernando Simón diciendo que tendrán el informe pero pediremos permiso a la comunidad? Pues escuchen en el momento en el que Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad de Madrid están el sábado a las 12:00 del mediodía en rueda de prensa y se enteran por un periodista de que el gobierno de Sánchez ha filtrado un a un medio de comunicación, al diario El País, el informe que ellos llevan exigiendo durante horas, el último, días el anterior.
¿Por qué el Ministerio firma el informe 3 horas después de comunicarlo a la opinión pública y tras la amenaza de la Comunidad de Madrid de ir a los tribunales?
No tengo noticias de que el informe sea firmado tres horas después. La verdad es que ahí no tengo la información de cuándo. Nosotros a día de hoy el informe negándonos el paso de fase todavía no lo hemos recibido. No sé exactamente si se ha producido esa firma del informe, no sé si he entendido bien la pregunta, pero desde luego nosotros el informe sobre la negación del paso de fase 0 a fase 1 yo lo recibí con una llamada telefónica del ministro unas horas antes de, unos momentos antes de que se produjese la rueda de prensa de ayer.
Entiendo que Carlos León formula esa pregunta porque el informe está publicado hace 2 minutos en la página web del diario El País. Se debe referir a eso y a que el informe lleva la firma 3 horas después del momento en el que el Gobierno central lo comunicó a la opinión pública a propósito de eso. Sí.
Pero nosotros desconocíamos esa noticia.
Si no han visto el vídeo, búsquenlo. Está en Libertad Digital. Las caras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad al ver cómo los periodistas le estaban diciendo en directo que el informe del Ministerio de Sanidad lo habían hecho público sin avisarles, sin pedirse permiso, como dijo Simón, y encima sin mandárselo a ellos primero y filtrándoselo al País durante la rueda de prensa, durante el transcurso de la rueda de prensa que la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba dando con el consejero de Sanidad. Lo acaban de subir, decía Isabel Díaz Ayuso, poniendo una cara como diciendo, es increíble que lleguen hasta este extremo. Bueno, pues poco después de este escándalo, en esta rueda de prensa, en la que se ve cómo se comporta el Ministerio de Sanidad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su habitual alocución de los sábados, se sometió a las preguntas de los periodistas. Y sigo citando medios de comunicación. Vamos con la cadena SER.
Usted prometió transparencia en todo el proceso de desescalada. Queríamos saber por qué no hacen públicos los informes técnicos y sanitarios con los motivos por los que las comunidades autónomas pasaron o no de fase, pero sí hoy se ha conocido, por ejemplo, el informe sobre Madrid en mitad de la rueda de prensa que estaba dando el Gobierno de Madrid, con lo cual ha sorprendido a los propios dirigentes madrileños cuando ya estaba publicado en algunos medios de comunicación. Muchas gracias, presidente.
Tiene que ser la prudencia, el criterio de los expertos y la ciencia quien alumbre las decisiones que estamos caminando. Y creo que además es importante trasladarlo así, porque estamos en un horizonte de esperanza. Hay muchísima gente esperanzada con los datos que hemos conocido hoy, con los datos que estamos viendo. Creo que un pecar algo más de prudencia, de precaución, creo que para todos es pues de sentido común, es racional, es lo que conecta además con la emoción de muchísimos ciudadanos que aún a día de hoy prefieren quedarse en casa porque están asustados en relación con esta epidemia. Y vamos paso a paso. Cuando Madrid, como otras comunidades autónomas he dicho antes, Barcelona y el área metropolitana o también la práctica totalidad de Castilla y León estén en condiciones de pasar a la fase 1, no le quepa duda de que el Gobierno de España será también, lógicamente, quien lo valide y quien lo certifique y lo respalde. Pero insisto en una cosa fundamental. En la lucha frente al virus, el Gobierno de España pelea en el mismo equipo que el conjunto de gobiernos autonómicos y municipales. Pero tenemos que hacerlo con extremada prudencia porque efectivamente nos estamos enfrentando a algo desconocido y si hay que pecar de algo, pequemos entre todos de prudencia y de precaución.
Sobre todo en el mismo equipo. ¿Han escuchado cómo a Pedro Sánchez le pasa como a sus ministros? Le preguntan por los informes y Sánchez responde diciendo que los ciudadanos quieren quedarse en casa porque están asustados. Miedo, mucho miedo. Pero como no responde a preguntas, lo están escuchando, que son claras, directas, concisas, un redactor del Español intenta acorralar al presidente con una pregunta imposible de no responder, por lo concreta que era.
Ya ha explicado usted hasta la saciedad los argumentos y los porqués, Pero déjame que le haga una pregunta de sí o no, por favor. Una pregunta de sí o no que exigen tanto la presidenta madrileña Ayuso del PP como el presidente valenciano Puig del PSOE. ¿Van a hacer públicos los informes?
En fin, usted puede plantearlas como un sí o no y yo, pues lógicamente, podré responderlas como creo que puedo responderlas. Me refiero para atenerme al contenido de sus preguntas.
Y tampoco respondió al contenido de su pregunta. ¿Van a publicar los informes sí o no? No respondió. Sánchez tampoco contesta sí o no a la publicación de los informes, pero Televisión Española insiste.
Y por último, recojo un poco las preguntas de los compañeros sobre los informes. La Comunidad de Madrid asegura que ha recibido el informe con los motivos por los que no pasa a la fase 1 a las 12:26 de esta mañana. Eso son 17 horas después de la rueda de prensa de ayer del ministro de Sanidad. ¿Es así? Y por último, una vez más, ¿van a ser públicos esos informes? Muchas gracias.
Gracias, Alba. Yo, en relación con el momento, el minuto concreto en el que lo han recibido los, en este caso, los responsables de la Comunidad de Madrid, si me permite, yo hasta ahí no llego. En fin, yo se demandaba ese informe por parte de la Comunidad de Madrid, se le ha dado el informe e insisto, lo he dicho antes, y me parece muy importante porque, fíjese, mi obsesión es vencer al virus y el medio es la unidad. Y, por tanto, frente al virus, todas las comunidades autónomas tienen que ser conscientes de que el gobierno de España juega en el mismo equipo. Creo que estamos abriendo ahora mismo una etapa de ilusión, de esperanza, de recuperación de nuestra normalidad y no se puede quebrar, ni porque vayamos más rápido, ni porque entremos en discrepancias que no son tales, porque al final el objetivo que nos une es el mismo, que es vencer al virus.
Pues otra vez más, los informes, señor presidente, jugamos todos en el mismo equipo. Responde Pedro Sánchez, que se niega a contestar también hasta la televisión pública de su país sobre si va a cumplir con sus palabras, y los españoles vamos a conocer los informes técnicos que justifican el paso de una fase a otra por parte de las provincias. Creo que en este punto conviene recordar lo que el mismo Pedro Sánchez nos prometió a los ciudadanos cuando nos anunció hace ya varios días su plan de atenuación por fases.
Los territorios podrán avanzar hacia esa nueva normalidad en distintas velocidades. Y estos avances se regirán por criterios objetivos, públicos, sobre todo de tipo sanitario y epidemiológico, y tendrán muy en cuenta el parecer, lógicamente, de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos y de las provincias. Pero habrá unas reglas coherentes y compartidas para estos avances. La pregunta es cómo se determinará el avance entre una u otra fase en cada lugar. Y la respuesta es clara, en base a criterios objetivos. Es decir, unos marcadores que compondrán un panel integral. En mi última comparecencia hice referencia a ese panel integral de marcadores, que es, lógicamente, la disposición en la que se encuentra cada provincia o cada unidad territorial para avanzar.
¿Dónde está el panel integral de datos con criterios objetivos públicos que todos los españoles íbamos a poder consultar para saber cómo iba nuestra provincia respecto al cambio de fase? ¿Dónde está, señor presidente? El sábado, en la rueda de prensa, Pedro Sánchez se negó a responder a todas esas preguntas que han escuchado ustedes, preguntas concretas sobre la publicación y ocultación de los informes técnicos. Pero, sin embargo, un periodista alemán del Berliner Zeitung le hizo una pregunta que el presidente no esperaba, ni él ni Iván Redondo, ni él ni Miguel Ángel Oliver, ni él ni su laboratorio de comunicación. Y como no se la esperaban, no habían preparado respuesta o distracción para evitar la respuesta concreta. Porque creo que la respuesta concreta que dio el presidente Sánchez a esta pregunta puede tener consecuencias importantísimas en el futuro. Escuchen.
Me imagino que son tiempos difíciles, más difíciles que nunca para tomar decisiones, porque tenemos una realidad cambiante todos los días, tenemos conocimientos cambiantes todos los días. Usted se tiene que basar en lo que le dicen expertos, usted los menciona muchas veces. Yo me estoy preguntando, entre estos expertos tiene que haber discusiones, debates, incluso peleas. ¿Se están levantando actas de estas reuniones para que algún día, si no ahora en la prensa, por lo menos algún día en los libros de historias, sabremos cómo estamos llegando a las decisiones que ustedes están tomando en estos días.
Sí, tengo que decirle que tomamos, lógicamente, nota de todo, se levantan actas y lógicamente, pues serán públicas, porque el Gobierno siempre ha primado la transparencia informativa, como venimos haciendo desde el principio de la epidemia. Se están levantando actas de todas esas reuniones a las cuales usted antes hacía referencia.
Ojo a esta frase de nuestro presidente reconociendo públicamente que hay actas de todas las reuniones de los expertos donde se han tomado las decisiones del coronavirus. Porque, como decía el periodista alemán, estará muy bien ver qué ponen luego los libros de historia. Pero a mí me interesa más ver qué ponen los autos judiciales sobre quién en concreto, en qué reunión en concreto, dijo que se podían celebrar manifestaciones el 8 de marzo, que no había que hacer obligatoria la mascarilla, que no había que cerrar fronteras, que no había que cerrar centros de mayores, qué pasaba con las residencias, qué pasaba con los test, qué pasaba con el material de los sanitarios, por qué no había que aprovisionarse de ese material. No sé, pero a lo mejor no a mucho tardar alguien con toga pide esas actas al gobierno. Pero no me quiero desviar del asunto de los informes, porque si el sábado al presidente del gobierno se le preguntó y una y otra vez y él se negó a dar una respuesta concreta, 24 horas después a la factoría de Iván Redondo se le ocurrió por fin una respuesta para que Salvador Illa no tuviera que volver a pasar por el mismo trago de, oiga, ¿dónde están los informes? Manzanas traigo. Atención, porque pregunta Radio Nacional.
Habla el Gobierno de la Comunidad de Madrid de un trato discriminatorio, de decisiones arbitrarias, políticas. ¿Por qué no se publican los informes en base a los cuales las comunidades autónomas pasan de fase? ¿Por qué el informe de la Comunidad de Madrid en concreto se firmó 3 horas después de anunciarse que seguía en la fase 0?
Cuando todas las comunidades autónomas estén en fase 1, haremos públicos todos los informes relativos a la fase 1. Cuando todas las comunidades autónomas estén en fase 2, haremos públicos los informes relativos a fase 2. Y cuando todas las comunidades autónomas estén en fase 3, haremos públicos los informes relativos a la fase 3 con un criterio de máxima transparencia. Y esto lo haremos así por sentido común y para no fomentar carreras de desescalada que no nos llevarían a ningún sitio. He dicho antes que hay que actuar con máxima prudencia y cautela, y así lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo.
Un nuevo cambio de criterio para justificar una nueva ocultación. Y para justificar que se haya hecho público el de Madrid, dice que es porque Madrid lo ha pedido, que el resto lo conoceremos cuando todas las provincias, áreas sanitarias, unidades territoriales pasen a la fase 1. Y para conocer los informes técnicos de la fase 2, lo tendremos que esperar a que todas las provincias pasen a la fase 2, y así de fase en fase. Pero como Madrid lo pidió con amenaza judicial, a Madrid se lo dieron, eso sí, antes lo filtraron a la prensa. Bueno, pues eso es lo que deberían hacer ahora mismo el resto de comunidades en España, al menos las gobernadas por el PP, exigir los informes ya bajo amenaza de denuncia judicial, primero para poder comprobar que los informes existen. O cuándo los han firmado a posteriori todos. Y segundo, para poder cotejar los datos de unas y otras provincias. Porque, por ejemplo, este lunes Madrid ha registrado solo 5 contagios por coronavirus. ¿Cuántas provincias han pasado a la fase 1 con datos peores que estos? Ya el domingo por la noche, después de este cambio de criterio del ministro de Sanidad, fue la ministra de Exteriores, González Laya, la que, yo creo que esta vez fue por su cuenta, es imaginativa, doña Arancha, se sacó de la manga otra excusa para justificar la ya evidente política de ocultación del gobierno español. Pregunta Ana Pastor, La Sexta.
Pero, ministro, ustedes todos los días hablan de esa transparencia, no funciona el portal. Ya ha visto que en la Unión Europea sí funciona y que las organizaciones que se dedican a esto les dicen tienen que responder a algunas preguntas. No sabemos los expertos, no sabemos en base a qué. Usted dice, sí, sí, sí se sabe. Bueno, pues la Comunidad Valenciana y Madrid no dicen que sean criterios objetivos y transparentes. ¿A qué cree que se deben estas críticas tan diferentes y de tantos lugares distintos?
Bueno, primero yo diría que cada país elige su método de transparencia. Yo no creo que se pueda decir que en España no somos transparentes. El que no se dé, por ejemplo, en estos momentos, el nombre de los funcionarios públicos que evalúan los informes que les llegan de las comunidades autónomas, me parece que no es falta de transparencia.
¿Qué va? La próxima vez que se reúna telemáticamente con Pedro Sánchez, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debería solicitarle a Sánchez que la reunión, por videoconferencia, sea emitida en streaming, para que la podamos ver todos los ciudadanos y para que la transparencia de la que tanto presume Sánchez sea mayor. Sánchez fue el que dijo que las negociaciones con Iglesias las quería hacer en streaming. Eso no pudo ser. Pero al menos estas videoconferencias sí, para que todos veamos lo que pasa en ellas. Porque está claro que ahora mismo la mayor oposición que se le puede hacer al gobierno de España no viene en forma de reproches o calificativos grandilocuentes, viene en forma de preguntas. Quiero que escuchen lo que ha dicho hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando le han preguntado en Telecinco por lo que pasó en esa reunión con Pedro Sánchez.
Ayer lo único que le pedí, ya ni siquiera le trasladé propuestas porque normalmente no atiende, pero solamente le pedí, presidente, yo solo le pido que me conteste esta vez. Llevo 10 videoconferencias haciendo propuestas y preguntas, nunca me ha contestado. Yo solo le pido esta vez que me diga quién está detrás del informe, por qué no se le da a la Comunidad de Madrid y dónde puedo ver los informes de otras comunidades autónomas para comparar y entender qué ha pasado. Y su respuesta fue, paso la palabra al presidente de Castilla y León.
Está claro que Pedro Sánchez, que Iglesias y el resto de su gobierno lo que quieren es ganar tiempo con la ocultación de los informes técnicos por fases como han hecho con lo demás. Por eso no dan cifras tampoco de los muertos en las residencias. Por eso no incluyen a fallecidos oficiales de comunidades autónomas en el cómputo total. Por eso, y esto es noticia de hoy en El Confidencial, España es el único país junto a Eslovenia que no le ha enviado a la Unión Europea los datos de muertos en los primeros meses de 2020 para que la Oficina Estadística Eurostat haga una medición del impacto real de la mortalidad del coronavirus en cada país. Preguntas como ¿dónde están los informes técnicos que han dictado el paso o no de cada provincia a la siguiente fase? ¿Dónde está el informe que le solicita la Unión Europea sobre las personas que han muerto en España en 2020? ¿Dónde está el informe que, según desvela hoy Libertad Digital, Fernando Simón firmó el 10 de febrero en el que se alertaba del peligro del coronavirus y que ha sido borrado de la web del Ministerio de Sanidad? ¿O dónde está el informe de la Universidad Johns Hopkins, que el presidente Sánchez citó para decirnos que éramos los quintos del mundo haciendo test? El PP, por cierto, ha hecho una solicitud de documentos en el Congreso para reclamar una copia de ese informe de la Universidad Johns Hopkins, si es que existe, cosa que me parece bien, porque tengo, la verdad, que muchas ganas de saber la respuesta del gobierno. Esta semana se tiene que aprobar la quinta prórroga del decreto de estado de alarma, y esta vez será para mínimo un mes. Y el PSOE y Podemos volverán a presionar al resto de partidos políticos para que les voten ese decreto con las mismas amenazas y chantajes que ya nos hemos acostumbrado a escuchar. Si no se aprueba mi estado de alarma, no habrá ayudas económicas, no habrá ERTES, no habrá desescalada y los muertos serán culpa del que no me vota. Es decir, la política del miedo para convencer al partido contrario. Y otra vez habrá que elegir entre o lo que diga Sánchez o el caos, cuando estamos viendo que ya vivimos en ese caos y que además nos lo quieren ocultar. Miren, este fin de semana, lo sabrán porque ha salido en todos los medios de comunicación, ha fallecido Julio Anguita. y el elogio a su persona ha sido casi unánime en todos los medios de comunicación, también de la derecha, porque se ha sabido separar lo que fue la figura de aquel hombre de lo que era la ideología que él defendía. Julio Anguita será recordado por muchas cosas, entre ellas su famoso lema: programa, programa, programa. En las crónicas que he leído sobre Julio Anguita, tras morir, solo recuerdan estas tres palabras, que fueron el final de un discurso. Yo recuerdo la frase completa que pronunció Anguita en una de las ocasiones en la que le repitió a Felipe González lo de programa, 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 cuando Felipe González le presionaba para que Anguita hiciera lo que quería el PSOE. Y si no lo hacía, era malo, malvado y estaba haciendo la pinza con Aznar. ¿Y saben por qué recuerdo esa frase en concreto? Porque después de escuchar esa frase, yo le dije a mis amigos de la Facultad de Ciencias de la Información, una noche de copas en las que hablábamos mucho de política y otras cosas, que yo, en aquel entonces, votaría antes a ese hombre que había dicho esa frase que a Felipe González. Yo no he sido nunca de izquierdas. ¿Qué le vamos a hacer? Eso no me hace ni mejor ni peor que otros. Pero a mis amigos de la facultad, entre los que había muchos de izquierdas, sí les sorprendió y les hizo gracia mi afirmación, hasta el punto que creo que en un cumpleaños me regalaron una camiseta con mi frase a propósito de Julio Anguita y lo del voto a Izquierda Unida. Creo que todavía conservo aquella camiseta. Hoy, creo que 25 años después de aquello, me gustaría recordar aquellas palabras completas que Julio Anguita le dijo a Felipe González, aunque cambiando la famosa palabra final de Anguita para adaptarla a la situación que estamos viviendo usted y yo ahora mismo. Mis respetos a quien vota a la derecha convencido. Mis respetos a quien vote a la izquierda convencido. Pero basta ya de miedo. Informes, informes, informes.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.